Hace 24 horas conocíamos aproximadamente el asesinato en el que habían encontrado las dos chicas jóvenes de Cuencas asesinadas a manos de presuntamente Sergio Morate, persona a la que han encontrado y ha sido detenida en Rumanía. El arresto se ha producido a la salida de una vivienda en la localidad rumana de Lugoj, a unos 500 kilómetros de la capital de Bucarest. Queremos saber qué va a pasar ahora, cómo funcionan los arrestos cuando se producen en otro país. Y vamos a aprovechar para preguntárselo y qué es lo que le puede esperar de confirmarse finalmente, por supuesto, tras un juicio, que es el presunto asesino de las jóvenes, a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Don Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos por el principio. Ha sido detenido Sergio Morate. Todo apunta a que es el presunto asesino, aunque, claro, esto lo tendrá que dilucidar un juez. En caso, bueno, como ha sido ya detenido en Rumanía, a partir de ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir hasta que le tengamos aquí entre rejas en España?
Bueno, lo primero, lógicamente, como está en territorio no español,
¿sí?
Tiene que entrar en vigor un convenio específico que existe entre España y Rumanía, que se suscribió en el año 2006 y que precisamente está preordenado este tipo de colaboraciones cuando el preso está, o el que quiere estar preso o debe estar preso, no está a disposición del Estado que lo requiere, y por tanto entra en vigor, como digo, entra en aplicación ese convenio para que a la mayor brevedad posible esta persona, que es sospechosa de haber cometido un grave delito o dos graves delitos de sangre, esté a disposición de las autoridades españolas. Si se quiere, desde otra perspectiva, no se precisa extradición, ya no es necesaria la extradición,
¿sí?
Precisamente por ese acuerdo concreto que existe entre España y Rumanía, y segundo, porque Rumanía desde el 2007 forma parte de la Unión Europea, uh-huh, y en consecuencia, en todo caso, sería una orden europea de detención y entrega la que sería operativa.
Con lo cual, no sería extraño que, a no mucho tardar, Sergio Morate se encontrara en manos de las autoridades españolas, ¿no?
Ese es el espíritu de aquella normativa, que, no insisto, no tiene absolutamente nada que ver con la extradición, que era un instrumento de colaboración internacional mucho más lento, mucho más supeditado a otro tipo de condicionamiento. Aquí son dos países hermanos, por así decirlo, Europa hermana a sus estados miembros, y en este caso Rumanía y España lo son.
Bueno, una vez que le tenemos en España, y teniendo en cuenta que es el principal sospechoso y presunto asesino de las dos chicas jóvenes que aparecieron ayer muertas en Cuenca, ¿qué camino le quedaría? Porque me imagino que, bueno, pues juicio lo antes posible o lo que la justicia pueda hacer. ¿Juicio con jurado o juicio con juez?
Bueno, esto va a depender mucho del resultado de la autopsia. A partir de que la autopsia nos diga que se han tratado de simples asesinatos, que no ha habido ningún tipo de agresión sexual ni ningún otro tipo de... no existe la presencia presunta de otro tipo de delito, si son dos asesinatos, eso va a ser enjuiciado por un jurado popular.
Uh-huh.
Y por tanto se va a instruir en el juzgado de instrucción número 2 de Cuenca, que es el que es competente, y se va a instruir, pero con la servidumbre, con las reglas que ilustran el procedimiento llamado el tribunal del jurado. Hacer una causa con preso, porque evidentemente a estas personas no se le vislumbra un escenario de salir en libertad, pues va a ser un juicio que se celebrará con la mayor rapidez posible, y ya dependerá si las pruebas determinan que ha podido existir ensañamiento o alevosía de acuerdo con la investigación forense y con la investigación policial, si estaríamos ante un asesinato o ante dos simples homicidios.
¿Tendría importancia que hubiese habido colaboración por parte de alguna otra persona en el caso o no?
Bueno, tendría importancia desde el punto de vista que cualquier persona que haya contribuido eficazmente a la producción del resultado de las dos muertes podría sentarse también en el banquillo como cómplice o como cooperador necesario de la figura. Por tanto, habrá que investigar si el delito, los dos delitos se cometieron de forma autónoma por el único presunto autor. Hay que hacer aquí un paréntesis importante para decir que el hecho de que haya huido es un indicio de culpabilidad, pero
sí,
no es la madre de los indicios. Es decir, que evidentemente su huida de España tendrá que ser puesta en conexión con otros indicios, con otras pruebas, que lógicamente la policía ahora mismo estará intentando acaparar.
Bueno, también me imagino que tendrá bastante que decir allí la carta que ha emitido la familia, ¿no?
Bueno, en principio la familia...
La familia le acusa en esa carta, bueno, claramente, sí, de haberse llevado por delante a las dos chicas, ¿no?
Bueno, pues tendrá que decir, lógicamente, si son testigos en el procedimiento, tendrán que decir cuál es la fuente de esa noticia, sí, por qué razón tienen conocimiento de eso, y si se trata únicamente de una presunción con base en la forma de ser de la persona investigada, evidentemente eso en un Estado de Derecho no puede constituir ningún tipo de indicio. No vale decir mi sobrino ha sido porque tiene mal carácter o porque ya se sabía. Eso indiscutiblemente en un Estado de Derecho no debe tener cabida como prueba ni como indicio.
Bueno, vamos a suponer, y estamos siempre suponiendo, que en este caso Sergio Morate es condenado por el asesinato de las dos jóvenes. ¿A qué se podría estar enfrentando penalmente?
Bueno, se podría estar, si la pregunta se refiere a la posibilidad de que se pueda imponer la cadena perpetua revisable, evidentemente estas dos personas no entran dentro del círculo, las dos personas asesinadas no entran dentro del círculo de personas que pueden dar lugar a la apreciación o la aplicación de una cadena perpetua revisable, no son personas especialmente vulnerables ni son menores de edad, por tanto estaríamos hablando de un escenario que giraría en torno pues a los 40 años de prisión. Habría que ir al caso concreto y ver, insisto, en qué circunstancias se ha cometido, porque si no se demuestra que ha existido ensañamiento y no se demuestra que ha existido alevosía, estaríamos hablando de dos homicidios y, por tanto, con un margen máximo de pena de 24 años de prisión.
Seguro que lo voy a decir es una barbaridad desde el punto de vista legal, pero acaba de decir usted que no entraría en la cadena perpetua revisable puesto que no son las personas asesinadas o presuntamente asesinadas, en cualquier caso muertas a manos de alguien, no entran dentro del caso de esas personas con una especial debilidad, creo que ha dicho.
Bueno, yo no lo digo, lo dice el Código Penal.
Sí, no lo estoy diciendo que lo diga usted, pero a esto quiero añadirle lo que creo que puede ser una especie de contrasentido, ¿no? En el sentido de que cuando tenemos la ley de violencia de género, se considera que la agresión de un hombre a una mujer, pues el hombre está abusando de una persona que tiene menor capacidad, ¿no?, o menor posibilidad de hacerle frente. Entonces, no sé si en ese sentido, el hecho de que no se considere a dos mujeres presuntamente muertas a manos de un hombre más débiles, cuando la ley de violencia de género sí las destaca como más débiles, ¿no?
No existe una conexión directa en la reforma del Código Penal entre violencia de género y cadena perpetua revisable.
Sí.
Ese cable de conexión no se ha establecido. Habrá que ver si efectivamente estas dos personas sufrían alguna situación de especial vulnerabilidad. Lo que hasta el momento han difundido los medios de comunicación no parece que nos haga topar con una situación de esa naturaleza. Por lo tanto, habrá que estar al caso concreto y habrá que ver el devenir procesal, pero indiscutiblemente lo que sí se puede decir es que otros resortes de mantenimiento de los delincuentes de esta naturaleza en nuestro país, que sí han entrado en vigor como consecuencia de la última reforma del Código Penal, sí le van a ser de aplicación. Es decir, que aunque no se le aplique la cadena perpetua revisable, desde luego el escenario penitenciario que se le dibuja a esta persona, si definitivamente ha sido el autor de los dos asesinatos, desde luego no es un escenario nada envidiable.
Bueno, pues esta es la realidad jurídica que puede llegar a llevarse a cabo si finalmente, como todo apunta, Sergio Morate es el principal sospechoso y presunto asesino de las dos jóvenes de Cuenca. Agradecemos de verdad muchísimo a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, que haya hablado tan claro y que nos haya pues dibujado la posible hoja de ruta que puede ocurrir a partir de ahora, desde que ha sido detenido Sergio Morate en la localidad de Lugoj, en Rumanía, hasta que haya una sentencia en el juicio sobre el que será objeto aquí ante la justicia española. Emilio Cortés, muchas gracias y buenas noches.
Un